7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos ya media hora a la luz de la linterna en esta tarde de martes 10 de febrero, una tarde en la que hemos conocido que el rey Felipe VI ha decidido recortar su sueldo en 58.000 euros al año, Marta Ruiz.
Es la primera vez que se revisa a la baja el sueldo del rey. En la zarzuela hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y Carmen Lavallén.
En sus primeros presupuestos como rey, Felipe VI ha decidido bajarse el sueldo un 20% con respecto al rey Juan Carlos. En 2015 recibirá una asignación de 234.000 euros, casi 60.000 menos que su padre. Don Juan Carlos percibirá 187.000 euros, el 80% del sueldo de su hijo, en línea con otros exmonarcas europeos. Y la reina Letizia tendrá una asignación de 128.000 euros, ligeramente inferior a la que recibía como reina Doña Sofía, que va a disponer este año de 105.000 euros. El presupuesto general de la Casa del Rey se mantiene este año, 7.700.000 euros, tras caer más del 13% desde 2011. Con este presupuesto, el rey ha querido reducir los gastos de la familia real un 6% y también los de personal, para aumentar, en cambio, la inversión y modernizar así tecnológicamente la institución.
Izquierda Unida en Andalucía dice ahora que la nueva operación contra el fraude de formación confirma que las explicaciones de la Junta de Andalucía, de la que ha formado parte, han sido insuficientes.
La Policía Nacional ha ordenado la detención de 90 personas en Almería, Cádiz y Málaga, políticos y empresarios, entre ellos 12 cargos municipales del PSOE y uno del Partido Popular. Se habrían desviado hasta 2.000 millones de euros públicos en falsos cursos de formación. Además, la juez Zalaya ha imputado hoy a otras 34 personas en el caso de los seres falsos de la Junta. Ya suman 265.
El ministro de Hacienda pone en valor la lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno.
Ha sido durante la sesión de control al Ejecutivo en el Senado y en respuesta al senador socialista Juan María Vázquez.
En estos últimos años han sido tantos los escándalos, caso Nós, caso Gürtel, caso Pujol, caso La Infanta, que no se había producido en ningún gobierno anterior, más que cuando usted ha estado al frente de esta agencia, y los cambios de funcionarios, más de 400.
Lo que está ocurriendo es que la corrupción y el fraude fiscal es una corrupción. Igual que el fraude en la formación profesional es una corrupción. Igual que los ERES son una corrupción. Se está resolviendo con este gobierno. Eso es lo que está ocurriendo.
Montoro también ha anunciado que se está estudiando posibles acciones legales contra la filial suiza del banco HSBC por posible fraude fiscal por las cuentas de españoles que han defraudado Hacienda.
13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España.
Son datos del informe que analiza la situación social en España con datos del Instituto Nacional de Estadística, Noemí Martínez.
1,3 millones de personas más que las que había en 2009. El cuarto informe sobre el estado de la pobreza en España asegura que a día de hoy uno de cada 10 españoles no puede hacer frente a sus recibos básicos a pesar de tener empleo. Los más afectados siguen siendo los jóvenes entre 16 y 30 años, seguido de los niños. Carlos Ustías es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Tenemos que tomar medidas directas. Ya hemos visto que por el mero crecimiento del Producto Interior Bruto no vamos a conseguir erradicar la pobreza. Y ahí volvemos a plantear la necesidad de unas políticas de apoyo a las familias, sobre todo que tengan en cuenta a la infancia, y esto tiene que pivotar sobre un sistema de rentas mínimas.
Por comunidades autónomas, la desigualdad es evidente. Mientras en Navarra la pobreza afecta al 1,2% de los habitantes, en zonas como Castilla-La Mancha alcanza al 10,5% de la población.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos como siempre, en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Declaración oficial del portavoz de la Santa Sede. Ante la escalada del conflicto de Ucrania, el Papa ha hecho numerosos llamamientos a favor de la paz y se dirige a todas las partes interesadas, siempre a favor de buscar soluciones negociadas. Citando a San Juan Pablo II, dice: la humanidad debe encontrar el coraje de sustituir el derecho de la fuerza con la fuerza del derecho. La semana que viene, por cierto, el Papa recibe aquí a todo el episcopado ucraniano. También hoy se ha presentado en el Vaticano el directorio homilético que dejó hecho el cardenal Cañizares antes de ir a Valencia, es decir, un compendio sobre cómo hacer las homilías. No pueden ser improvisadas, se han de preparar con estudio y con oración, ni muy cortas ni muy largas, pero sobre todo no consisten en comunicar muy bien a base de técnica, sino en llevar a Cristo en cada palabra. En Italia es noticia la valla de Melilla y la sentencia del Costa Concordia, que se espera para las próximas horas.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí ha sido hoy un día de juicios. En Lille ha comenzado el interrogatorio a Dominique Strauss-Kahn, que es juzgado desde la semana pasada junto a otras 13 personas por proxenetismo agravado. DSK ha insistido en que no sabía que las mujeres que participaban en las orgías que organizaban sus amigos eran prostitutas. Se ha escuchado también el testimonio de algunas de ellas que han descrito la violencia de los actos a los que eran sometidas, pero han afirmado que en ningún momento hablaron de dinero con él. En Burdeos se desarrolla el juicio Betancourt, que ha abordado hoy la financiación de la campaña electoral de Nicolas Sarkozy. La ex contable de la heredera de L'Oréal ha insistido en que sacó 50.000 euros del banco para entregarlos al tesorero de la campaña y este ha vuelto a decir que él no recibió ningún dinero. Y en Grasse se ha abierto el juicio contra el antiguo electricista de Picasso. Los hijos del pintor le acusan de encubrir el robo de 271 obras de su padre. Él asegura que Picasso se los regaló. Las obras están estimadas en unos 60 millones de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un 48% de los alemanes se muestra a favor de una salida de Grecia de la eurozona, según un sondeo publicado hoy por el Instituto Demoscópico INSA. Solo un 29% de los consultados defienden la permanencia. El gobierno mantiene a Grecia en el euro entre sus objetivos, pero el ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha sido muy frío y ha dicho que Alemania no obliga a nadie a ser ayudado y ha desmentido una posible extensión de 6 meses del programa de rescate. 100 agentes de policía han registrado hoy viviendas y oficinas en una operación contra una red sospechosa de enviar ambulancias usadas y medicamentos a combatientes yihadistas en Siria. Hay 4 detenidos sospechosos de recaudar fondos para el yihadismo. Y hoy ha sido presentado el libro Hijo, prométeme que te dispararás, del historiador Florian Huber, y que pone cifras 70 años después al suicidio colectivo del pueblo de Demmin, en Mecklenburgo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, 900 personas de ese pueblo prefirieron quitarse la vida antes que caer en manos del Ejército Rojo.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
A esta hora es noticia de portada el acuerdo histórico de venta de los derechos televisivos domésticos de la Premier League a Sky y British Telecom en las próximas 3 temporadas desde 2016 por 6.925 millones de euros. Una cifra que prácticamente duplica el acuerdo anterior a falta de que se vendan los derechos al extranjero. El colectivo de aficionados no ha tardado en pedir que este incremento vaya acompañado de una reducción en el precio de las entradas. Los empresarios británicos han pedido hoy a David Cameron en la conferencia anual de la Cámara de Comercio que el referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea se celebre en 2016 y no en 2017, como había prometido David Cameron si gana las elecciones de mayo. La idea es minimizar la incertidumbre económica. Y en plena precampaña, los laboristas han sido criticados en las redes sociales por usar una furgoneta rosa para seducir el voto femenino. De mujer a mujer se llama la campaña y la furgoneta recorrerá todo el país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Tanto la familia de Kayla Jane Mueller como la Casa Blanca han confirmado la muerte de esta trabajadora de una ONG que estaba en manos del Estado Islámico desde el mes de agosto de 2013. La pasada semana, el Estado Islámico afirmaba que Mueller había muerto en los bombardeos lanzados tras el asesinato de un piloto jordano. La Casa Blanca ha confirmado que durante el pasado fin de semana, el Estado Islámico envió un correo electrónico a la familia de Mueller con detalles y fotografías sobre su muerte, información que fue confirmada por los servicios de inteligencia. Según esas mismas fuentes, es imposible determinar con esa información si la trabajadora humanitaria murió como consecuencia de los bombardeos jordanos. El presidente Obama enviará mañana al Congreso la petición para la utilización de la fuerza contra el Estado Islámico, pese a que la campaña contra ese grupo terrorista comenzó hace ya 6 meses. Según la administración Obama, la campaña es legal, ya que se apoya en las leyes aprobadas durante la presidencia de George Bush que posibilitaron la invasión de Irak y la guerra de Afganistán. Y en un claro desafío al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y a otro tribunal federal, varios jueces del estado de Alabama se niegan a firmar y a oficiar matrimonios de personas del mismo sexo. El Tribunal Supremo decidía el pasado lunes dejar sin efecto la petición de Alabama de suspender los matrimonios de personas del mismo sexo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que has comentado en Internet, en las redes y en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando del número 3 de Podemos. PP y PSOE piden a Juan Carlos Monedero que dé explicaciones de sus ingresos. Pero también de Andalucía, por dos motivos. Porque la policía ha dictado 90 órdenes de detención por el fraude de los cursos de formación y porque la jueza Laya ha imputado otras 34 personas por el caso de los ERE falsos de la Junta. En COPE.es preguntamos si creen que estos casos afectarán a Susana Díaz en las elecciones. A esta hora, el 80% de los oyentes opina que sí, frente al 20% que cree que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Valentín dice no porque parece que en Andalucía vale todo. Y en el Twitter de La Linterna, Fernando comenta: por algo adelanta las elecciones antes de que estalle la bomba.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-506006, pero si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos. Nos quedamos dentro de Internet, en las redes. Ahí está nuestro hombre en la red, nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Es el Día Internacional del Internet Seguro. ¿Por qué hay que decir seguro después de Internet?
Sí, la verdad que puede parecer, si uno lee los periódicos, puede parecer un poco una contradicción, pero efectivamente es el Día de Internet Seguro, que se celebra desde hace 11 años, sí, que cada vez tiene más repercusión y que es un día bueno, ideal para poder reflexionar un poco sobre qué cosas nos podemos encontrar, bueno, en Internet que representan en ocasiones un riesgo real de nuestra seguridad informática.
Consejos a los oyentes para concienciar sobre la seguridad en la red. A ver, consejos.
El primero, con todo lo que estamos viviendo con los smartphones, conectarse a una red wifi que sea conocida. Es mejor no tirar de una red pública, y cuando uno está en un sitio, yo que sé, en una cafetería, en una estación de tren, y ve que hay wifis que con nombres atractivos a priori como red wifi gratuita o cosas así, procurar no conectarse. Muchas de ellas son pequeñas trampas que nos montan para efectivamente darnos conexión, pero también para entrar en nuestros dispositivos. Lo mejor es usar la propia red 3G del teléfono o evitar redes que no conozcamos. Luego también yo diría, Juan Pablo, prestar atención al correo electrónico. Muchas veces nos llegan emails de personas que conocemos o incluso que no conocemos, con enlaces adjuntos que parecen innecesarios, a veces escritos en un español un poco chabacano, como con un traductor automático, y en ocasiones también archivos que no hemos solicitado, que no sabemos a qué se refieren y que tienen nombres que pueden picar nuestra curiosidad, como confidencial, como nombres que pueden atraernos a clicar. Muchos de ellos van escondidos en archivos PDF, que es un formato muy conocido. Hay que evitar clicarlos, porque muchas veces, si tenemos sobre todo el programa de Adobe, que lee PDF es poco actualizado, simplemente el hecho de hacer un clic ya es un acceso total a nuestro ordenador. También yo te diría que informar a los niños. Los niños son
fundamentales. Eso te iba a decir, porque el 20% de los jóvenes españoles admite haber sufrido acoso a través de Internet. 7 de cada 10 jóvenes no tiene control de horario y que el 100% tiene un móvil de última generación. O sea, ojo con todo esto.
Yo creo que son la parte más... La ingeniería social es la parte más débil del eslabón, y dentro de ella los niños son fundamentales. Yo recomendaría poner controles parentales para ver qué contenidos están accediendo y bloquear cualquier tipo de contenido que no sea apropiado, y sobre todo que la actividad que tengan en Internet sea supervisada por un mayor de edad. Y eso va muy en relación a mantener un antivirus actualizado. Ya. Sí que es cierto, y hay que avisar a todos nuestros oyentes, que los antivirus no son la panacea y no nos van a librar de amenazas sofisticadas y de última generación, pero sí de esas amenazas bueno, que ya son conocidas y que circulan por Internet, que son las más habituales, por otro lado, hacia el usuario doméstico.
Ya que estabas hablando de amenazas, hay una alerta con la policía: una estafa por email limpia la cuenta de quien la recibe, ¿no?
Eso es, tan solo recibir un correo electrónico, la policía ha avisado hace unas pocas fechas de esto, un correo electrónico que dice: acaba de recibir usted una transferencia bancaria, lo remiten los bancos, teóricamente los bancos, y te dicen: oye, pues te acabamos de transferir 3.000 euros y ha sido por error, por favor haz clic en este enlace para devolver la transferencia. El hacer clic en el enlace efectivamente devuelve la transferencia, pero es que la transferencia no ha sido recibida nunca, con lo cual te limpian la cuenta. Así que mucho cuidado con este tipo de alertas que llegan simulando ser de bancos españoles y que de verdad bueno, son de amigos de lo ajeno, que cada vez actúan de una manera más sofisticada.
¿Y cómo se distingue la realidad de estas cadenas falsas?
Bueno, pues depende. Yo en primer lugar, si son de bancos, diría que el banco generalmente no se comunica contigo por email. Correcto. Si hay una urgencia te llaman siempre. Y se dejará de correos electrónicos. Y luego hay muchas cadenas que circulan por WhatsApp, por email, que de entrada todas o prácticamente todas son lo que llamamos en Internet OACS. es decir, bulos. Hace poquitas fechas había uno que circulaba un viernes, hace dos viernes, uno que circulaba que a mí me llegaron a contar cuatro o cinco personas de mi alrededor que decía que era inminente un atentado yihadista en un centro comercial ese domingo en Madrid. Eso circuló, seguro que muchos de nuestros oyentes lo han oído, y parecía que era una filtración de la policía, que la policía estaba alertando por WhatsApp a la gente. Sí. Eso no tiene ningún sentido, jamás sucede. Y todas esas cosas son
bulos. ¿De sentido común la mayoría de las veces o qué? Para detectarla, es decir, que cosas que no entran por el sentido común.
Sí, la mayoría de las veces
ni
sentido común.
Ni el banco te manda un email ni la policía avisa de una amenaza terrorista por WhatsApp.
Exactamente, la mayoría de las veces sentido común, y la otra mayoría de las veces, yo es como parafraseando una frase conocida que era divertida, si sospechas que sepas que efectivamente algo malo hay detrás, y la mitad de las veces que no sospechas también lo hay. Es decir, hay que tener un cierto cuidado, pero estos bulos no circulan en los muros de Facebook, no circulan por WhatsApp, son bueno, pues gente que se pone a circularlos y que aprovecha la viralidad para también replicarlos en cientos de otros terminales.
Alejandro, para terminar, danos un titular en 30 segundos de lo que ha eliminado Google esta semana, con resultados muy particular de su buscador. ¿Cuáles serán?
Ha habido mucha polémica en Estados Unidos porque Google ha tenido que eliminar todo tipo de información sobre unirse al Estado Islámico, porque estaba siendo muy buscado en Internet y había información muy concreta en el buscador para poder coger las maletas e irse a hacer la yihad, poco más o menos.
Nos decía anoche aquí en la linterna el secretario de Estado de Seguridad que las redes sociales e Internet es un campo de investigación inmenso para las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de todo el mundo, ¿eh?
Sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que el principal problema es que también lo son para los que no tienen el fin de investigar, sino que tienen el fin de enrolarse en alguna de estas barbaridades.
Por eso, que en ese sitio, a partir de ahí, buscando ahí, se encuentran muchas veces unas cuantas cosas. Que te vaya bien, querido Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, el hombre de la linterna en Internet. Adiós, amigo, hasta el próximo día.
Igualmente, hasta la próxima.
Sigue encendida la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.